Esmiradio.es es tu radio.
Más que letras, con Angelique Pittner y Fernando Gracia, aquí en Esmiradio.es.
Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí a las tardes de Más que letras, un programa de literatura que trata de todos los géneros que ya saben. Y vamos a tratar hoy pues toda una serie de temas relacionados con la literatura y sobre todo con el género negro. Y estamos aquí acompañados con María Tortosa, y a la que vamos a entrevistar, y también, bueno, ella también nos va a hacer una serie de preguntas con relación a un congreso literario que va a haber dentro de poco, ¿verdad, María?
Verdad, Fernando, muchas gracias por invitarme a otro programa más. Repetimos, fin de semana, le damos un abrazo enorme a Angelique, que no está
muy
con
bien.
Nosotros.
Es verdad, un saludo, que siempre me equivoco y siempre digo Angelina Jolie, es Angelique, perdón. Entonces, pues nada, espero que lo estés pasando bien, Angelique, desde Barcelona, y bueno, un saludo. En fin, para introducir el tema de hoy, que es sobre novela negra, ¿no?, en concreto, hablaríamos con María Tortosa sobre sus libros, por ejemplo, libros que en general, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de libros que puedes publicar en Serial Ediciones y MTM Ediciones, por ejemplo, de novela negra recibes? O sea,
un montón.
Un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, de los que recibes, ¿el tanto por ciento estadístico de novela negra cuál sería?
El 80.
El 80%, ¿no? Eso quiere decir que es un género que está en boga. Está pues en la cúspide, ¿no?, de la publicación hoy en día. ¿Por qué crees que hoy se publica tanta novela negra, María? Ya sé que es una pregunta muy manida, pero es que en este momento no se me ocurre ninguna otra.
Pues creo que son varios motivos. Pueden ser varios motivos. Uno, porque suscita bastante interés el tema, voy a decir macabro, que no lo es. No,
sí,
es que sea macabro, ¿no? Pero como nos gusta muchas veces ver esa parte oscura, ese lado oscuro, ¿no?,
sí,
de nuestro yo, de nuestro yo más interno.
Más profundo.
Más,
sí,
profundo, sí. Al final lo acabamos viendo reflejado en una buena novela, de género negro, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a poner la televisión y cualquier noticiario ya es una buena novela negra casi.
Sí, por ejemplo, vemos que hay programas de televisión que están dedicados directamente, incluso a nivel como de reportaje en directo sobre,
sí,
género negro, que en realidad son toda una serie de reportajes que tratan sobre crímenes y, bueno, relacionan a los personajes, que en realidad son personas reales. Lo que pasa que está estructurado el programa como si fueran personajes para darle ese halo de misterio, ¿no? Porque, claro, son programas que generan interés también por el hecho de que es una cosa psicológica que está en la mente del ser humano, ¿no? ¿Tú crees que tiene mucho que ver con el lado más profundo y salvaje del ser humano, como diría Freud?
De todas, con la parte animal y salvaje que tenemos cada uno, más dormida o más despierta. Pero yo creo que al final,
sí,
es esa sensación y esas ganas siempre de encontrar el porqué de las cosas.
Uh-huh.
Cuando, por lo menos a nivel personal, yo,
sí,
cuando veo un programa donde hablan de asesinos en serie, que bueno, que hablan de su historia, su vida, su, ¿no?, todo lo que,
sí,
les rodea, al final esa curiosidad es la que te lleva a preguntarte por qué. ¿Por qué un ser humano ha podido llegar a transformarse
ese límite?
Sí. O
a
sea,
traspasar ese límite.
¿Qué ha pasado,
¿no?,
en,
sí,
la,
sí,
vida de esa persona,
uh-huh,
o qué ha podido pasar para traspasar esa línea y en vez de ser más humano, dejarte arrastrar por esos, por,
uh-huh,
por esa parte cruel, ¿no? O sea, la sociedad, uh-huh, siempre se ha dicho que los niños o las personas cuando somos niños somos crueles, pero no porque seamos crueles, sino porque no tenemos,
claro, formación,
sí,
somos más
inculcado
impulsivos,
ese,
sí,
ese sentimiento de esto está bien y esto está mal, ¿no? Y,
uh-huh,
y bueno, y actuamos por puro instinto prácticamente y se desarrolla mucho más pronto el instinto pues animal, por así,
uh-huh,
decirlo, o sea, territorial, esto es mío y no lo quiero compartir y tal, ¿no? Y pelearte con los compañeros y con las amigas y con los amigos y tal. Y a medida que te vas haciendo adulto, a medida que te vas haciendo mayor, la misma sociedad es la que te va diciendo, ¿no?, o inculcando, pues que hay ciertas conductas que no son correctas o ciertos pensamientos que no son los adecuados, ¿no?
¿Y crees que, por ejemplo, el hecho de que haya tanta divulgación del género negro y que el género negro esté representado en programas o reality shows y, bueno, todo este tipo de parafernalia televisiva, tú crees que el hecho de que la gente lo tenga más al alcance de la mano, ¿no?, y pueda comprender la mente humana, pues tú crees que por este hecho es bueno para la sociedad?
No.
No, ¿verdad?
No es bueno ni eso ni el género negro que se divulga en redes sociales. Para mí, un comentario, un cierto comentario en un Twitter puede ser una novela de género negro.
Sí, ¿verdad? Ejemplo.
Sí, hoy en día.
Y por mucho que esa persona a lo mejor haya visto algún programa o haya sido instruida sobre la parte más oscura del ser humano, igualmente seguimos siempre haciendo esta serie de cosas, ¿no? Negativas. No es como si fuera nuestro ADN, ¿no?
Yo creo que sí, es el ADN implícito. De hecho, venimos de los animales, ¿no? Bueno, hay muchas creencias que opinan otra cosa. Pero científicamente está probado que venimos de los animales. Y creo que a nivel genético todavía no hay una evolución social como para poder decir que hemos descartado completamente ese gen.
Sí, sí.
Y que bueno, que somos espirituales completamente.
¿Tú crees que nos cuesta ponernos en el lugar del otro? Yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo una vez estuve repartiendo con una furgoneta y me encontré con un chico que estaba recibiendo una documentación, ¿no? Yo le llevaba esa documentación. Lo que pasa que desde mi empresa me habían dicho que no la podía abrir y devolvérmela, sino que si la abría se la tenía que quedar. Entonces, este chico, que no sé si era de Mozambique o de Nigeria, no sé dónde, era un tío que parecía un...
Bueno, un armario ropero.
Era un armario súper musculoso y tal, ¿no? Y resulta que me empezó a destrozar el paquete, vio el documento y vio que no era el que él estaba esperando y entonces me lo devolvió. Yo dije, no, te lo tienes que quedar porque la empresa me dice que no lo puedo devolver, ya te lo tienes que quedar, ¿no? Entonces empezó una persecución a vida o muerte. O sea, imagínate, un mensajero, tú te imaginas. Empezó una persecución a vida o muerte por la escalera.
Madre
que
mía.
El tío se cayó 3 o 4 veces. Yo en ese momento estaba en plena forma y no me cogió. Luego vino la policía, lo arrestaron, ¿no? Pero
si te llega a enganchar.
Si me llega a enganchar, ese hombre me mata. Sí. Yo solo le llevaba ahí, a lo mejor no sé si era el pasaporte o el visado, yo no sé lo que le llevaba, pero no le gustó.
Ya.
No le gustó lo que... Y la emprendió conmigo. Entonces yo vi el lado más negativo del alma humana, ¿no? Y digo, este hombre no me conoce de nada, odia a los españoles, por ejemplo, porque...
Se ha enfadado porque
por lo que sea, sí. O odia el sistema, yo qué sé, ¿no? Y ahora me quiere matar a mí, porque es que lo vi que me quería matar, ¿eh? O sea, te lo digo yo, que si no llega a ser porque estaba...
Te digo, a ti escaleras abajo.
Pero 7, 8 pisos que tuve que correr como, bueno, no te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Bueno, yo pienso, si una persona se viera en el otro lado, ¿no? O sea, es que somos incapaces de vernos en el lado del mensajero, ¿no? Muchas veces, cuando tenemos un ataque de rabia, nos ponemos en el lado del agresor, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta. Pero en cambio, cuando estás en ese lado, te das cuenta, eres consciente verdaderamente. Y hay verdaderamente una empatía con la víctima, ¿no? ¿Tú crees que a pesar de que hay toda esta serie de programas y esta serie de novelas y hay tanta divulgación del género negro y de la parte criminal del ser humano como consecuencia de todo esto, igualmente nos cuesta ponernos en el lado del mensajero en este caso, ¿no? ¿Tú crees?
Bueno, ¿en el lado del mensajero sería el lado bueno para ti?
Sí, bueno, bueno no. En este caso...
O
salgo por patas o no me libro de esta ni de broma.
La víctima,
o sea,
para ti.
Sí,
no,
de la víctima, sí.
Yo creo que nos cuesta más ponernos en el lado de la parte mala.
O sea, de la parte mala.
Sí, normalmente... nos cuesta, pero ya te digo, yo creo que es a nivel social. O sea, es lógico que tú no puedes dar justificación a un asesino que ha matado a X personas por el hecho de que esa persona a lo mejor haya tenido una infancia traumática o haya tenido una adolescencia traumática o nadie le haya enseñado lo que está bien y lo que está mal o tenga pues X motivos para luego ser así. O sea, no estamos preparados todavía para justificar que esa persona hoy en día ha tenido una conducta y ha matado a X personas a lo mejor o X personas han perdido la vida por este otro porque esta persona no ha tenido tampoco una vida fácil, ¿sabes? O sea, es muy difícil justificar todavía ese lado, ¿no? Y creo que la novela negra, por ejemplo, por volver un poquito al tema de lo que estábamos hablando del género negro, lo que intenta o lo que hace para mí es humanizar también la parte mala, ¿sabes? O sea, no es que es así, o sea, la parte mala es humana también.
Sí, sí.
Por mucho que queramos pensar que es un animal o que es una, ¿sabes? O que es una mujer o quien sea, ¿no? Género masculino o femenino. Pero que es un animal, que está enfermo, que tiene problemas mentales o lo que sea. Esa persona, yo no creo que actúe así porque sí, ¿sabes? O sea, eso surge de algo, surge por algún motivo.
Sí, sí.
Y creo que lo que falta ahí es ponernos no en el lado de la persona mala, porque es imposible. O sea, yo hay muchas veces que de eso, no viendo las noticias, dices, sí, pero sí, ¿qué le puede haber pasado a esta persona? O a veces, pues ahora que está saliendo mucho lo del género, ¿no? El maltrato de género, los asesinatos de hombres a mujeres, por ejemplo. Parejas que a lo mejor él tiene 68 años y ella 65, o sea, que son mayores. ¿Qué dices tú? Pero después de toda una vida juntos, ¿qué le puede haber pasado por la cabeza a ese hombre ahora, en esta edad, para acabar con la vida de su mujer y luego con la del mismo, ¿no? O sea, no puedes entenderlo, aunque es por supuesto que tiene que haber algo ahí, un motivo, un porqué, sí, sí, ¿no?
Este es el género negro geriátrico.
Sí.
Sí, sería ya el de avanzada edad.
Sí, que también lo hay, ¿eh? O sea,
sí, sí, claro, por supuesto, es que no tiene edad.
El género negro hoy en día, sí, yo creo que empieza desde que decimos nuestra primera palabra y somos conscientes de que estamos en este mundo. Y de que, sobre todo, tenemos la facilidad, o sea, tenemos tanto la facilidad de no hacer daño como la de hacerlo.
Sí, lo que ocurre que, por ejemplo, yo, por lo que sé de pequeñito, ¿no? O sea, por suerte y por desgracia, en esta vida tenemos una serie de experiencias buenas y malas, ¿no? A veces somos verdugos sin darnos cuenta porque tenemos inexperiencia, no nos han educado, por lo que sea, y luego somos víctimas, ¿no? Yo creo que normalmente cuando, desde el lado de la víctima, una persona sensible puede cambiar, pero hay personas que, por mucho que sean víctimas, todavía se vuelven más verdugos, ¿no? Cuando son grandes, ¿no? O cuando crecen. En este caso, por ejemplo, ahí sería una serie de cuestiones psicológicas muy complicadas de analizar ahora mismo, ¿no? Pero que es verdad que, por desgracia, los psicópatas existen y que estos no cambiarán nunca, ¿no? Y ahora, bueno,
pero no cambiarán porque yo creo que no estamos preparados para hacer que cambien. O sea, la psicología, la psiquiatría hoy en día, la medicina en general, no tiene todavía, yo creo, las herramientas adecuadas como para hacer cambios. O sea, yo, mira, pongo como referencia algunas veces cuando ya me enteré de la historia, José Bácaro, que sabes que también es escritor de serial, también escribe mucho género negro y aparte tiene relatos de cuatro filos con nosotros, que son relatos pues de género negro también, ¿no? Y hay uno en concreto que está basado en la historia de un asesino real, que no sé si es en México o por allí, ¿no? En Sudamérica, que este señor no sé cuántas mujeres mató, pero un montón, y lo que hacía era que las abría, le sacaba el corazón y se lo comía. Y un día que pudieron hacerle una entrevista, estando ya en la cárcel, le preguntaron, ¿no?, el por qué, bueno, sobre su infancia y tal, ¿no?, y por qué él hacía lo que hacía, ¿no?, por qué mataba a estas mujeres y por qué se comía sus corazones. Este señor, cuando era pequeño, su madre se murió y su padre se casó con otra señora. Y esta señora, para castigarlo, pues cuando le daba a ella la neura, lo metía debajo de las escaleras, que había una puerta, ¿sabes?, un cuarto así sin luz y sin nada. Lo metía dentro cuando a ella le apetecía y en la puerta habían agujeros. Y entonces esta señora se dedicaba a calentar un hierro y por los agujeros meterlo hasta que le daba en el cuerpo y lo quemaba, ¿sabes? Entonces, claro, él en la entrevista se quita la camisa, o sea, se abre la camisa y se le ven todas las marcas de esas quemaduras, ¿no? Entonces, él dijo que él mataba a mujeres porque la mujer representaba eso, ¿no? La mujer tal y como él la conocía, o sea, una malvada, ¿sabes? Y que se comía los corazones porque era el órgano del amor. Entonces tú eso, si lo analizas a nivel psicológico, psiquiátrico, tú dices, este hombre, o sea, no se puede justificar, o sea, no se puede justificar un acto así, ¿sabes? Tan sanguinolento y haber matado a tantas personas que al final son inocentes porque no tienen nada que ver con eso que ha pasado este hombre, ¿no? Este señor. Pero ponte tú en el lugar de él, ponte tú en el lugar de un niño que no tiene conciencia ni de lo bueno ni de lo malo y que no sabe por qué tiene que estar metido debajo de una escalera y una señora dedicarse a quemarle con un hierro incandescente. ¿Cómo te desarrollas tú en un ser adulto, en un adolescente? ¿Cómo tu cabeza, tu mente, cómo llega a desarrollarse y a desenvolverse? Pues posiblemente a lo mejor acabaríamos todos siendo un poco psicópatas, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, normalmente estos traumas generan mucho dolor y muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Un tanto por ciento estadístico muy elevado, desde los estudios que se han hecho en psicología, pues son personas que luego se vuelven empáticas por la misma reacción de necesidad de emociones, de cariño y de empatía, ¿no? De empatizar. Es como si fuera una especie de catarsis, pero que se vuelve productiva a nivel emotivo, ¿no? O sea, en general, en general el dolor se transforma en amor, ¿no? En general. Pero hay personas que lo transforman mucho
en odio,
pero recalcitrante, ¿no? De manera que no lo puedes de ninguna manera extraer de ahí, ¿no?
Claro, pero ¿cómo rehabilitas a una persona así? Es que por eso te decía que yo creo que lo que no está preparado todavía hoy en día es la psiquiatría, la medicina en general.
Sí, bueno, hay estudios de la parte de partes del cerebro relacionados con la psicopatía. Y verdaderamente son áreas que no se relacionan con otras áreas, ¿no? Entonces, al no haber esa comunicación, son como reptiles, ¿no? El sistema límbico está más desarrollado, es como si fuera pues un robot, una máquina, como un reptil, una lagartija. No tienen el sistema emotivos, la parte emotiva del sistema límbico de las zonas del amor, ¿no? De todas estas zonas emocionales, pues no están tan desarrolladas y no están relacionadas con la parte automatizada de los estímulos más irracionales, ¿no? O sea, de los estímulos más subconscientes. Entonces, claro, es como si el cerebelo, no la parte frontal, dirigiera un poco toda la conducta de estas personas. Entonces, es prácticamente imposible rehabilitarlas, la mayoría de los psicópatas, ¿no? Pero bueno, hablando de libros y de novela negra y volviendo sobre el tema, ¿me podrías citar alguna novela negra, ¿no? Así un poco que hubieras publicado y que te ha llamado un poco la atención, ¿no? En MTM Ediciones o Serial Ediciones y tal. Y
todas,
vamos a hablar
todas
un poco de ella.
Sí, no, si quieres que te diga la verdad, todas, sí. Es que, ¿cómo le preguntas a una editora que elija entre todos sus libros cuál es el mejor? No.
No, es para que te mojes, ¿no? Hay que mojarse. Claro. Mójate.
No. A ver, es que para mí todas, no, realmente, o sea, es que sí. Para mí todas son las mejores porque aunque sea el mismo género,
sí.
Cada autor tiene su propia manera de escribir. Entonces, no te sabría destacar una por encima de la otra porque para mí todas son mejores dentro de que cada autor tiene su propia esencia.
Sí, sí.
Y dentro de que comparten el mismo género. Pero el género es como muy ambiguo, ¿sabes? O sea, es como muy abierto. Hay veces que las etiquetas las pones porque las tienes que poner. Pero hay autores que, por ejemplo, se centran en la parte más de investigación.
Sí.
Hay autores que se centran más, a lo mejor, en la parte víctima, para hacerte reflejar más la víctima. Hay autores que se centran más en temas técnicos, por ejemplo, o sea, diálogos entre policías y que sean muy específicos y que usemos las palabras correctas y los tecnicismos, ¿sabes? Las expresiones correctas, tanto a nivel psiquiátrico, por ejemplo, si surge el personaje psiquiátrico, policía, investigador, víctima, asesino y tal, pues mimetizar mucho todo, ¿sabes? Detallarlo todo mucho al milímetro. Entonces, destacar uno por encima, te podría decir, pues la última, por ejemplo, El último combatiente, que habla también de la guerra de las Maldivas y tal, y que está bien, está interesante.
¿Y hay, yo qué sé, alguna novela gastronómica que relacione la gastronomía un poco con la novela negra?
Porque es un
que
detective dentro, en la no, cocina, por
no,
ejemplo.
Es que, claro, estábamos hablando de una novela porque justamente dentro de unos días, bueno, dentro de un mes, justamente un mes, va a haber un encuentro pues de conferencias relacionadas con todos los géneros, pero yo voy a debatir y vamos a hablar allí junto en el aula de escritores de Gracia, pues vamos a hablar de novela negra, ¿no? Entonces yo voy a llevar mi novela, El detective en la cocina.
Pues fíjate, o sea, un detective en la cocina, novela negra, por lo que te estoy diciendo.
El título me lo inspiraste tú, ¿no? O sea, vamos a ver, la novela la escribí yo, pero tú pusiste el título. ¿En qué te inspiraste para poner este título?
Bueno, pues porque la novela negra se desarrolla dentro de una cocina. No, a ver, sí. O sea, porque, pero ves, tú por ejemplo tienes un estilo muy tuyo y es que mezclas el género negro con un toque de humor. Que hoy en día no sé si está bien o mal considerado, porque hay, supongo que dentro del género negro deben haber pues los, ¿no? Los
sí, los
los, no sé, ahora no me sale la palabra, pero bueno,
los cánones.
Exactamente, unos cánones muy rígidos y a lo mejor la parte rígida del género pues igual lo leen y se escandalizan, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo se le ocurre a este hombre poner humor en género negro?
No, lo que pasa es que te puedo decir varios autores como Jim Thompson o Raymond Chandler que usan mucho la ironía, ¿no?
Sí.
Usan mucho la ironía cuando está, pero claro, es una ironía que no está hecha como en plan de chiste, sino está hecha como una especie de desesperación o de resignación más bien en una realidad complicada, por ejemplo, que el autor mismo pues trata de versar sobre los personajes para que el mismo personaje, en este caso el protagonista, pues esté un poco desencantado, ¿no? Y entonces esté narrando una serie de cosas que a él mismo le generan como un poco de risa, ¿no? Pero es un desencanto más que una ironía. para reír, ¿no? Es
bueno, yo diría que incluso cotidiano, o sea, es un género cotidiano, porque aunque sea género, o sea, todos nos reímos de las desgracias al final, o sea, nos provoca la risa, la desgracia de alguna manera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida. Entonces, tú, por ejemplo, usas mucho el sarcasmo a nivel de personaje. Sí. Y tú lo piensas realmente leyendo tu novela y tú dices, bueno, es que yo si estuviera en una situación así, dentro de mi desgracia, acabaría riéndome. Viéndolo con perspectiva, porque viendo a ese personaje con perspectiva, ahora no, porque estoy inmerso, o sea, si tú te pones en el papel del personaje es como que estás inmerso en tu desgracia, en tu dolor, y eres incapaz de ver el sarcasmo en lo que tienes delante.
Sí.
Pero viéndolo con perspectiva después, que en realidad es lo que es la novela, que lo estás leyendo con perspectiva, ¿no? Uh-huh. Tienes ese sarcasmo ahí, y ese sarcasmo tiene que verse de alguna manera. Entonces, hay autores como tú que tenéis la facilidad de plantarlo delante del lector para que aún encima sea más creíble esa situación.
Sí, porque me lo han dicho ya varias veces que están leyendo a lo mejor una cosa que es verdaderamente cómica, pero el personaje está en ese momento tan desesperado contándolo porque él está de alguna manera en una situación un poco complicada allí, ¿no? Porque hay una trama. Y entonces, pues claro, él está inmerso en una situación que él no puede ver la ironía y no se ríe, de hecho. Pero
no,
está,
es que, a ver,
está narrando,
claro,
está narrando una serie de hechos tan cruentos y tan duros para él que él los está narrando de una manera desesperada. Pero sin embargo, cuando lees, por ejemplo, la forma en que habla otro personaje y que él está describiendo, también en ese momento.
Sí, pero
ríes,
eso,
¿no?
Es lo que te digo, o sea, es que en realidad es así, o sea, si tú estás viviendo una desgracia, tú en ese momento no eres consciente de la parte de risa que puede haber dentro de esa desgracia. Si tú lo recuerdas con el tiempo, o sea, que ha pasado el tiempo y has superado esa desgracia, al final acabas recordando más las anécdotas que a lo mejor en su momento eran graciosas que en ese momento no te hacían ni pe gracia porque estabas inmerso en tu desgracia, que con el tiempo al final acabas viéndolo y acabas riéndote, ¿sabes? O sea, acabas pensando, bueno, ¿y aquel lo que hizo? Madre mía, ¿y aquel lo que tal? ¿Y aquel lo que piensa? ¿Y aquel fíjate cómo es? Entonces, eso no es tan fácil, no te creas, porque en realidad estás haciendo como un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, tú estás relatando una historia que está pasando en ese momento con el personaje, pero al mismo tiempo estás dando la perspectiva que ese personaje puede llegar a tener el día de mañana. Una vez superada la desgracia, la risa que pueda llegar a encontrar dentro de esas situaciones, ¿no?
Sí, sí.
Y acaba riéndose de esa situación, o sea, acaba riéndose de fíjate aquel, lo que hacía y lo que dejaba de hacer y aquella y el otro.
Pero dentro de esta novela, El detective en la cocina también hay mucha crueldad, ¿eh?
Sí.
O sea, los personajes de alguna manera se quitan la máscara, ¿no? Porque, bueno, tú en la vida real, a lo mejor toda la novela está basada en hechos reales o en alguna clase de realidad, ¿no? Alguna clase de convivencia, ¿no? Lo que pasa que en la realidad la gente no expresa verdaderamente esa parte límbica, ¿no? Esa parte salvaje, ¿no? Entonces, en esta novela hay un momento, hay una chispa en que él se da cuenta de toda una serie de cosas que están ocurriendo ahí que no le parecen nada bien y los personajes malos pues empiezan a quitarse un poco la máscara, ¿no? Y bueno, hay una reacción, acción-reacción, lucha, enfrentamiento, en que ya todo vale, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que he tratado yo de explicar, bueno, de narrar, ¿no?
En esta novela. Un poquito de moving también, ¿no?
Sí,
en el trabajo.
Sí, trata del moving, justamente, pero es un moving ya no del guante blanco, como se podría dar, por ejemplo, en La rebelión de las lentejas, otra novela que escribí, pero que es satírica, sino que es un moving también muy, muy bestial.
Sucio,
sucio, donde ya la gente ya le da igual todo. Y bueno, el que llegue el último, pues que pague.
Pero ves cómo te ríes.
Sí, sí.
O sea, porque al final.
Pero fue un verdadero desahogo escribirla porque es como fuera como una asignatura pendiente que tenía, ¿no? En la cual tú te das cuenta de los pensamientos de los personajes y los expresas, ¿no? Cuando muchas veces en la realidad tú estás viendo cómo esa persona está pensando, la tienes delante, ¿no? Y estás viendo lo que piensa, pero no lo dice, ¿no? Pero en realidad sabes cómo es esa persona.
Sabes que está pensando.
Por sus propios hechos, ¿no? Entonces, bueno, toda novela negra, que yo he tratado en El detective en la cocina justamente de reflejar eso, pues tiene una parte de rebelión, en que se revela, no de rebelión, sino en que se revela, de revelación, ¿no? De los instintos primarios en que ya todo vale todo y es como una guerra, ¿sabes? Las peleas estas de MMA, de en que vale todo, menos, bueno, cuando uno, aunque esté gritando, pero le partes el brazo igual, ¿sabes?
Exacto.
Pues lo mismo, ¿no?
Que te da igual el dolor.
Sí, porque es como una cosa muy sádica, ¿no? En este caso, en esta novela, se reflejó esa parte, ¿no? También.
No has dicho, bueno, lo del congreso que decías, es el primer congreso feria encuentro de escritores y lectores, que es en Barcelona el sábado 21 de julio de 10:30 a 8:30.
De la tarde, sí, en el aula de escritores de Barcelona.
Ahí.
Bueno, que es un, bueno, es un
habrá
sitio...
Habrá un montón de cosas, habrá...
Sí, habrá...
Presentaciones de libros,
sí,
mesas,
presentaciones,
coloquios...
También habrá, pues, trato, bueno, relación y, bueno, charlas entre escritores y
eso es lo interesante de este congreso.
Y el propio público,
¿sabes?
Debates,
sí.
Y charlas entre sobre géneros, por ejemplo, de ficción. Por ejemplo, si un escritor que ha sido convocado, pues lleva un libro de ciencia ficción, pues habla una especie de tertulia entre escritores y lectores sobre ese libro, ¿no? En concreto, en este caso, El detective en la cocina representará un poco el género negro y yo hablaré un poco de la relación que tiene mi novela con el género negro, pero también hablaremos de la historia del género negro y de muchos aspectos que en sí encierra la novela, ¿no? Porque la novela negra tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la literatura, ¿no? O sea, desde la historia de la literatura, y ya viene de muy lejos la novela negra,
sí,
aunque
sí.
No, aunque ahora mismo pues no seamos conscientes de ello, pero sí que la novela negra tiene raíces muy profundas en la literatura casi desde el principio, hace más de 5.000 años.
Sí, pues, pero es que por lo que estábamos hablando al principio,
sí.
Que es que yo creo que eso nos acompaña desde los albores, esa
claro.
La parte mala
sí,
de
sí.
Nosotros mismos. Entonces, al final, antes me preguntabas al principio por qué a lo mejor ahora también había tanto género negro. Yo creo
sí.
Que también hay muchos escritores que... Bueno, hay una parte de escritores que a lo mejor piensan que como ahora se está vendiendo mucho género negro, está saliendo mucho género, es el género que tienen que usar para sacar un libro y vender, que a lo mejor esa sería la parte más equivocada de elegir este
sí,
género.
Claro, claro.
Y hay otra parte de autores que realmente es que se sienten identificados o necesitan ese género para de alguna
sí.
Manera, como tú dices, desahogarse.
Yo creo que el género negro, si por ejemplo el escritor, el narrador, no ha tenido una serie de experiencias traumáticas fuertes, es muy duro decir esto, pero la verdad es que es así. Los mejores escritores de novela negra o criminal, sobre todo,
han visto la parte oscura.
Es que han visto la parte oscura. Por ejemplo, si tú te encuentras con un negro de 2 metros súper musculoso que te va a matar, tú vas a coger una experiencia de lo que es la crueldad, el sadismo y la maldad humana que no va a tener ni punto de comparación con una persona que, bueno, vamos a escribir género negro, ¿no? Y que tiene la idea de escribir una novela negra y no sabe lo que es pues enfrentarse a un tío de 200 kilos de peso que te va a matar.
Angelique, ¿entiendes? Por ejemplo, siempre dice, ¿no?, que ella escribe en género negro porque
sí.
sus protagonistas al final pueden reflejar algo completamente distinto a lo que ella es, ¿no?
Claro.
O sea, ella siempre usa, por ejemplo, el género masculino y suelen ser malos malotes, que decimos, ¿no? El
sí,
típico investigador que puede estar metido en las drogas,
sí,
en el alcohol, que puede tener problemas psicológicos, pero que al final se supone que es la parte buena, ¿no?, de la historia, porque es el que investiga y el que tiene que encontrar al final a la víctima, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Pero bueno, ella lo refleja así, o sea,
ella
saca ese lado oscuro de su...
Sí, y los personajes que son malos en Angelique verdaderamente dan miedo.
Son malos malos,
sí. Sí, son malos malos. Yo tuve que dejar de leer un día porque estaba solo en casa y dije yo como me tengo que ir a tomar un café porque es que me está dando un ataque.
Sí, pero a veces es lo que decimos. O
sí,
sea,
sí.
Quizá a lo mejor leyendo la tuya, la de un detective en la cocina,
sí.
No, o sea, a simple vista a lo mejor no hay tanta maldad. Pero yo te diría que a lo mejor a mí me puede dar más pavor un protagonista tuyo
sí.
O un subprotagonista, no el protagonista de la
sí,
novela,
sí.
Porque al final él es en la parte buena, ¿no?
Sí.
Pero la gente que lo rodea, la gente que le hace esa vida imposible, porque eso no deja de ser algo psicológico. Yo creo
sí.
Que el terror psicológico o el maltrato psicológico o la maldad psicológica es mucho peor que uno que coja un cuchillo.
Sí, sí.
Decirte.
Es mucho peor cuando, por ejemplo, uno de los protagonistas, ¿no? A Curro, que es el protagonista de la novela, ¿no? Desde lejos, por ejemplo, le dice, estás muerto, ¿no? Y se lo dice prácticamente sin que se pueda oír, pero solo se lo dice vocalmente, ¿no? Sin sonido, ¿no? Bueno, eso cuando lo está viendo el protagonista, pues claro, se acojona. Y en fin, pues estamos llegando al final.
Quedándote
¿no?
ahí directamente, sí. Estás muerto, Fernando.
Sí, sí. No quiero concluir este programa y muriéndome, pues retransmitiendo. Prefiero acabar primero programa, ¿no, María?
Pues así, así está. Así que terminamos. Fernando, sí. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti, sobre todo una conversación magnífica. Muchas gracias a los lectores, que tengan una feliz tarde y hasta pronto.
Gracias.
Más que letras, con Angelique Pitner y Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
Esmiradio.es, es tu radio.